COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 7 de septiembre de 2021. A veces las cosas no salen como uno piensa, se retrasan, que en obras te veas, ¿no? Decía algún maleficio, dicen algunos que Gomero, yo no sé muy bien, ¿no? Dice Alberto Díaz que sí, que es Gomero, que en obras te veas, ¿no? Pues en obras se ha visto el Club Deportivo Tenerife y se ha encontrado con que en el Heliodoro Rodríguez López las cosas no van todo lo rápido que cabía esperar. Preguntamos durante el verano al Cabildo Insular cómo iban a marchar esas obras en el estadio y lógicamente justitas de tiempo, decían que iban a acelerar todo lo posible y se ha hecho, pero hasta donde se ha podido. Y lo cierto es que en los primeros partidos de liga hemos visto cómo cuatro sectores de Popular estaban inhabilitados y que los aficionados han encontrado con alguna incomodidad, con los baños, con algunos asientos sucios, pues propios de la obra y demás, y de que la limpieza no ha sido la correcta. Y luego está el tema de la iluminación, un tema que también se sabía que podía tardar mucho y que está tardando mucho. Claro, los tiempos van en relación a qué exactamente. Al proceso habitual de licitación de una obra, de trabajos de la misma, de desarrollo y finalización. Entonces van bien, porque es lo que suelen tardar. Si hablamos de los periodos habituales para la competición y que el Tenerife necesita que esa iluminación esté correcta, entonces van mal. En el término medio, se había intentado que durante el mes de septiembre esos trabajos y esa iluminación nueva del Heliodoro Rodríguez López estuviera perfectamente situada y ya se pudiera utilizar. No fue así en el primer partido contra el Sporting, estaba previsto. No fue así en el segundo partido contra la Ponferradina, estaba previsto. Pero parece que tampoco va a estar para el día del Mirandés. Y hete aquí que ha surgido un inconveniente que puede darse o no. Puede darse o no. Será el operador televisivo el que determine si el Tenerife Mirandés se puede jugar a las 5 y cuarto de la tarde, porque la iluminación natural, artificial no hay, en el Heliodoro es correcta para que el partido se vea bien en la segunda mitad, o si existe algún problema, y entonces la Liga se plantearía la posibilidad de que el partido, en lugar de jugarse a las 5 y cuarto, se adelantara y ocupara una de las otras dos franjas previstas, la 1 de la tarde o las 3. Imagínense en el Heliodoro, todavía en el mes de septiembre, jugando a la 1 de la tarde o a las 3, si a las 5 y cuarto hace calor. Como decía aquel, no es culpa de nadie y es culpa de todos. El caso es que en este momento esas obras no se han terminado, se trabaja a destajo en el Cabildo para intentar agilizarlas y de momento estamos a expensas de que el operador televisivo correspondiente no diga «Ey, a esa hora imposible». Yo creo que no va a pasar. Y creo que el partido se va a mantener a las 5 y cuarto. Pero la situación es real, la posibilidad existe y a día de hoy, aunque el horario oficial es el de las 5 y cuarto, todavía hay margen para que no sea así. Le contamos esto y muchas otras cosas a partir de ahora con la realización técnica de Alberto Díaz, el trabajo en la redacción de Cristian García y Carlos Elorrieta. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 2 de la tarde, los blanquiazules buscan sumar en una complicada plaza como es Pucela. En directo desde el José Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Cat and Fly, Luz Hogar Tenerife, Cerámica hasta Coronte, Deporpress, Hidráulica, Limpiezas Hogar Canario y Caja 7.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Deportes.
Hoy no tenemos casi margen para entretenernos. Y ese tiempo que tenemos, del que disponemos de aquí a las 3 de la tarde, que tenemos que aprovecharlo para contarles muchas cosas. Por ejemplo, que en el Tenerife, al margen de esa situación creada con el horario del Tenerife Mirandés, están trabajando también durante esta semana para ir cerrando poco a poco la campaña de abonos. Apresúrense si quieren unirse, porque lo cierto es que siempre hay cierta flexibilidad, pero después del segundo partido en casa, normalmente el tema acaba, ¿no? Que Michel Herrero, el centrocampista del Tenerife, se ha quejado hoy en Twitter de que hay una cuenta en Instagram que está utilizando su nombre y que no es real, que su única cuenta oficial en redes sociales está en Twitter. Parece que ya la ha denunciado, la de Instagram, y que pues desaparecerá, me imagino, en las próximas horas. Está Juan Carlos Cordero de vacaciones, o sea que eso de fichajes de jugadores fuera de mercado y demás va a ser que no. Y Miguel Concepción tiene previsto viajar a Valladolid para estar con el equipo en el José Zorrilla. Imagínense esa foto, ¿eh? Cristian García, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy bueno.
Ronaldo y al lado Miguel Concepción.
Dos cracks, ¿no? Como diría
dos nueve,
dos killers. Nueve, dos delanteros, dos rematadores de área.
Dos killers auténticos, ¿no? Miguel Concepción y Ronaldo Nazario de Lima.
¿Tú te acuerdas, por cierto, por lo curioso de esa foto, de aquella final, creo que era de Copa del Rey, en la que todos vimos a Miguel Concepción? ¿Te acuerdas?
Sí,
¿te acuerdas de esa?
Sí, claro, claro.
Se le vio ahí en primer plano.
Claro, claro, era uno de los... Claro, recordar que era uno de los directivos, ¿no? Que siempre hay como un cupo para directivos de clubes, y que le tocó durante
le tocó.
Tiempo.
Sí, salió en la foto ahí de... No me acuerdo quién fue el campeón, creo que el Valencia, levantando la copa, y se veía ahí a Miguel Concepción de fondo.
Ha vuelto a entrenar el Tenerife hoy, ¿no?
Ha vuelto a entrenar el Tenerife hoy. Lo ha hecho desde las 10 en el Mundialito, después de ayer haber disfrutado de jornada de descanso. Así que hoy vuelta al tajo, vuelta al trabajo, con calor hoy otra vez en Santa Cruz. Está la cosa apretando. Y pendientes todos de Aitor San, que ya decíamos ayer, que todavía yo lo veo precipitado que esté disponible. Le quedarán dos semanitas para poder entrar en convocatoria.
Pues luego escucharemos algún protagonista del Club Deportivo Tenerife. Pero hoy hay un tema que me interesaba mucho, porque ayer se publicó el decreto extraordinario, la publicación extraordinaria del boletín oficial del Gobierno de Canarias, sobre las nuevas normas relacionadas con el COVID. O con la COVID, hay que decir la COVID, que el COVID está mal dicho ahora, hay que decir la COVID. En esas nuevas normas hay partes que están vinculadas al mundo del deporte y que han generado, Cristian, cierta polémica, ¿verdad?
Controversia, sí, porque son circunstancias extrañas, sobre todo en el deporte al aire libre, que muchos clubes no entienden el porqué de todavía mantener la mascarilla. Muchos clubes no entienden por qué en ciertas ciudades, como por ejemplo en Santa Cruz, se pueden jugar partidos amistosos, y en la Orotava, por ejemplo, no se pueden jugar partidos amistosos entre dos equipos de diferente parte de la isla. Son cosas que, hombre, los clubes no entienden, y bueno, son circunstancias, no sé muy bien ni cómo definirlas, extrañas, vamos a decirlo así.
Tenemos la oportunidad hoy de hablar con el director general de deportes del Gobierno de Canarias. Creo que es importante, después del decreto que se hacía público en el día de ayer en el Boletín Oficial de Canarias, de forma extraordinaria, y que también regula los usos en cuanto al mundo del deporte se refiere. Manolo López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué novedades más destacadas hay en esa BOC en cuanto al deporte se refiere?
Bueno, en principio la regulación de los aforos, la regulación de los niveles, y bueno, en este momento la actividad física federada, todo lo que es actividad federada, pues se va a poder practicar en todos los niveles, con un nivel de aforos, y eso también, la situación ahora más normalizada con la vacunación y con las posibilidades que nos dan, pues se va también dando otro tipo de posibilidades, y vamos a ir abriendo con laxitud estas posibilidades, ¿no?
Por ejemplo, hasta ahora en nivel 3 no había posibilidad de acceder a las canchas, ya permiten 50...
Nivel 3 y nivel 4, sí.
Nivel 3 y
4. Las competiciones están permitidas en todos en todos los niveles, pero con su excepcionalidad a la hora de los aforos.
Claro, efectivamente.
Pero bueno, está permitido, cosa que antes en el 3 ya no teníamos la posibilidad de hacer la competición, y en el 4 tampoco, ¿no?
Lo que sí es cierto es que en las competiciones que son territoriales, que dependen del Gobierno de Canarias, hay que utilizar mascarilla, ¿no?
En principio sí, porque además hay que lo que pone sobre la mesa Salud Pública es una coherencia con la situación normal del ciudadano que está en la calle, que está haciendo la convivencia. Si no se puede respetar los 2 metros de distancia, pues habrá que usar mascarilla.
Y luego en esas competiciones, el aforo de público, 50%, por ejemplo, en el caso del nivel 3, en espacios abiertos, 33% en las canchas cerradas.
En las canchas cerradas y en el nivel 4 hay un porcentaje en los espacios abiertos y uno en los espacios cerrados prácticamente sin posibilidad, ¿no?
Bueno, ya es un paso adelante, porque como hablaba antes, cuando entrábamos en nivel 3 o en nivel 4,
se paralizaba todo, y ahora no, ahora ya va a haber una continuidad y va a haber posibilidad de que haya también público, porque al final prácticamente el gran porcentaje del deporte en Canarias se hace al aire libre. Uh-huh. Y por eso eso también nos va a dar esa posibilidad de que esté la posibilidad de que tenga una continuidad las diferentes modalidades deportivas.
¿Cuál ha sido el feedback un poco con las federaciones, con los deportistas, que les han transmitido después de este decreto?
Bueno, hemos trabajado muchísimo durante toda esta semana, y sobre todo el fin de semana también, porque queríamos que... Y bueno, yo creo que ha habido demandas en las semanas anteriores por parte de federaciones, sobre todo con esa inquietud de que la competición tuviera una regularidad y que no se suspendiera y que se pudiera realizar con esa normalidad que te lleva a tener un calendario ya normalizado, no estar al final como el año pasado o el otro anterior, viendo si llegas a cumplir los partidos, cómo se terminan las ligas. Ahora, de momento, tenemos esa normalidad y yo creo que, gracias al esfuerzo de todos, yo creo que se va a mejorar, se va a encaminar y vamos a vivir en otro momento, ¿no?
Se hablaba de octubre como inicio de las competiciones, por ejemplo, de fútbol base, de fútbol territorial. ¿Qué noticias tiene Manolo López al respecto?
Bueno, ahora depende ya de la situación de cada federación y yo creo que ya están las federaciones normalizando, no sé, y colocándolo, terminando de hacer los calendarios, ya prácticamente todos los calendarios, y empezarán cuando las federaciones entiendan que es el momento más preciso, porque yo creo que en este momento depende más de la parte más administrativa que de la parte más deportiva, ¿no?
Uh-huh. En esta línea del fútbol que le hablaba, me salgo un poco del carril sanitario para preguntar por una decisión que ha tomado la Federación Española que afecta a los equipos canarios, que es la de retirar las ayudas de los viajes interinsulares. ¿Qué postura tiene la Dirección General de Deportes al respecto?
Bueno, yo no te puedo decir, Juanjo, que en este momento los clubes que no presentaban la documentación en la Dirección General de Deporte para Transporte, uh-huh, lo pueden volver a hacer, porque la Dirección General de Deporte, en los viajes interinsulares y los viajes nacionales, pues paga el 100% del billete.
Uh-huh. O sea, que ustedes se van a hacer cargo de eso.
No, nos hacíamos cargo de anteriormente, uh-huh, y los equipos que están en la preferente, la tercera, sobre todo en preferente, y eso han ido presentando, las personas que se han ido presentando, se les ha ido liquidando la presentación de lo que han presentado. Uh-huh. No solo en ningún caso, y ya te digo, en este momento estamos pagando el 100% del billete aéreo.
Uh-huh. O sea, que no afecta
para todas las modalidades, para el fútbol, baloncesto, balonmano, el hockey, para todas las modalidades deportivas, tanto en los viajes interinsulares como los viajes nacionales y también internacionales.
Pues un esfuerzo considerable, desde luego. Me paso a la lucha canaria. También hay un paso adelante en este decreto para la normalización, para la vuelta a la actividad de la lucha canaria. ¿Cómo va a ser?
Bueno, llevamos trabajando también, Juan, ya con las federaciones. La federación también lleva trabajando con los clubes y con las propias interinsulares, formando a las personas que van a estar al frente de las situaciones COVID, tanto en las federaciones insulares como en los propios clubes, para el avance de ese protocolo. bueno, el decreto yo creo que es claro. Empezaremos, sobre todo con esto, como decía antes, la situación de la vacunación nos va a permitir tener esa estabilidad, y a partir de ahí, bueno, ahora queda la parte más administrativa, parte federativa, que y imagino que en las próximas semanas ya hará las propias federaciones ese cronograma de la vuelta propia, a través de cuando terminen de realizar todo lo que son los exámenes médicos de ahora, las mutualidades y todo esto para intentar, ya que tengan esa pretemporada y tener esa vuelta primero en las competiciones insulares, que son las primeras que se van desarrollando, y ver de lo antes posible ya una cierta normalidad también en la lucha y en todos los deportes de contacto.
¿Cuál es el requisito para que se pueda practicar, para que se pueda entrenar y competir en lucha canaria? ¿Tienen que estar vacunados? ¿Valen los test de
antígeno? Que tengan las dos dosis de vacuna o que tengan una prueba COVID que esté firmada por un sanitario, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
certificada por un sanitario.
Son medidas, lógicamente, de control para la vuelta del deporte, quizás, Manolo, que más se ha visto afectado, porque es un deporte de contacto, por toda esta pandemia, ¿verdad?
Sí, ha sido una preocupación enorme durante este año y medio, porque había que conjugar las posibilidades, y bueno, no llegamos a tener esa posibilidad de encuentro y ese espacio. Y ahora digo, lo principal es que este porcentaje grande de vacunación que estamos obteniendo nos va a dar ese margen de tranquilidad. Habíamos hablado con las federaciones de lucha, y el ratio de edad de los luchadores pues está en esos porcentajes altos de vacunación, con lo que nos va a dar cierto nivel de tranquilidad, y vamos a seguir trabajando para ya digo, lo antes posible poder volver a disfrutar todo de nuestro deporte vernáculo.
¿Hay una estimación? ¿Le ha dicho la Federación Canaria cuándo podrían estar ya compitiendo los equipos?
No, bueno, la intención que había en su momento es que están cerrando, creo que estaban cerrando ya todo el tema de mutualidad y todo, pues empezarán con los temas de la licencia, en cuanto empiecen ya tengan la mutualidad, tengan la se empieza la licencia, se podrá empezar a entrenar con esa normalización, y el periodo de tiempo de esa pretemporada, que sabemos que la federación en principio estaba pensando que podía ser una pretemporada un poco más larga que otras en otros momentos, sobre todo por este parón tan largo. Uh-huh. y la intención era que se pudiera empezar en las fechas que normalmente se empiezan las pretemporadas de las insulares. En octubre, en la primera segunda quincena de octubre.
Bueno, pues nos quedamos con esa fecha, primera quincena de octubre. ¿Estará Manolo López por Tenerife para la Supercopa de baloncesto?
Sí, sale el fin de semana. Yo también compartí con el Clarinos para la próxima semana también la femenina, y estamos de enhorabuena porque hemos demostrado que somos capaces de organizar grandes eventos como estos, y sobre todo quitarnos la espinita del año anterior, que tuvo que ser sin público, y este año por lo menos vamos a disfrutar también del público.
Uh-huh. Al final va a ser un 40, ¿no? Que era lo que ha estipulado el Consejo Interterritorial. Sí. ¿O hay opción de que sea un poquito más?
Bueno, yo creo que también por logística en estos momentos, por todo lo que nos puede ser que se pueda mantener en esos niveles, pero eso es lo que estaba establecido en el primer momento en que se trabajó para esta Supercopa, ¿no?
Uh-huh, con eso nos quedamos, por supuesto. Luego vendrá la Supercopa Femenina el siguiente fin de semana. Y acabo preguntándole a Manolo López por su deporte. Ahora su deporte son todos, ¿no? Pero el que practicó el fútbol. Vaya temporada ilusionante nos espera, ¿eh? Las Palmas, que pronto va a tener a Jonathan Viera jugando. El Tenerife, que ha empezado muy bien en estas cuatro primeras jornadas. A ver si es el año de los equipos canarios.
Ojalá podamos vivir y volver a disfrutar de esos de esas jornadas en primera división, con lo que hoy es la primera división, el fútbol tan profesionalizado. Pero hay una ilusión bárbara. Yo estuve el sábado en el Heliodoro, a pesar que el primer tiempo el equipo estuvo algo dubitativo, pero yo creo que la segunda parte fue muy superior a la Ponferradina, y tiene una una situación de futuro, yo creo que es inmejorable. Yo creo que se han hecho muy buenos fichajes, hay una plantilla que puede estar peleando, y lo importante de Las Palmas pues mantiene esa ilusión. Lo que pasa es que este año tenemos también de fútbol profesional a Legatesa, que vamos a estar con ellas también, y va a ser importante que el club tenga ese apoyo y esa fortaleza para que pueda seguir manteniéndose y sean los representantes canarios en esa liga femenina tan tan dura y tan tan difícil, y en segunda división B y todo lo que no viene por debajo, que yo creo que estamos de enhorabuena con tantos equipos en competición.
Y aquí en la COPE lo sabemos, por eso cada fin de semana transmitimos también los partidos del Legatesa, así señor. Manolo López, muchísimas gracias, un placer hablar este ratito.
Juanjo, muchísimas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes.
Resumen de texto, empezando por el final. Ve muy bien al Tenerife para luchar por cosas importantes este año. También, dice, habla de ilusión en la Unión Deportiva Las Palmas. Baloncesto, el aforo se queda en el 40%. A pesar del interés del Lenovo Tenerife y de la ACB por aumentarlo, no va a haber aumento de aforo para este fin de semana en la Supercopa de la Liga Endesa. Se queda en el 40% de espectadores para asistir a los Majuelos. Además, por una cuestión de logística, va a ser muy difícil superar esa cantidad. Me decían el otro día, en relación con el Heliodoro, es que si vamos al cumplimiento estricto de la ley, con lo de la distancia social, que va antes que el porcentaje del aforo, difícilmente en ningún estadio vamos a poder llegar al 50. O sea que o desaparece el condicionante de la distancia social, de metro y medio, entre un espectador y otro, o ir más allá del 50% en cualquier recinto, en cualquier estadio de España, va a ser complicado, por mucho que ahora esté permitido el 60% en todos los estadios de primera y segunda división en fútbol. Decía también Manolo López que la lucha canaria va a regresar, él calcula que en la primera quincena de octubre, que habrá pretemporada, que será un poquito más larga de lo habitual, y ojo, las claves para que se pueda entrenar y competir en lucha canaria: la vacunación o test de antígenos. O los luchadores están vacunados con su pauta de vacunación completa, o tienen que presentar test de antígenos con menos de 48 horas después de haberlos llevado a cabo para poder entrenar y competir. El fútbol territorial con mascarilla, de preferente para abajo y fútbol base, el resto del deporte también, en las categorías profesionales no, porque se llevan a cabo los controles correspondientes. Y además ha hablado del apoyo de la Dirección General de Deportes a los desplazamientos interinsulares y nacionales de los representativos de las islas, evitando así el problema que había surgido con la Federación Española. Ha dado un buen puñado de titulares el director general de Deportes del Gobierno de Canarias, aquí en Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo, desde las 2 de la tarde, los blanquiazules buscan sumar en una complicada plaza como es Pucela. En directo desde el José Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caran Fly, Luz Hogar Tenerife, Cerámica hasta Coronte, Deporpress, Hidráulica, Limpiezas Hogar Canario y Caja 7.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Prepara la vuelta al cole con Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora con descuentos del 5% en todos nuestros libros. Compra en tienda y online. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com. Tenemos parking gratis para nuestros clientes. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño, todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-571800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
Da color a la vuelta al cole con Grupo Magic Party Hoisa. Tenemos todos los accesorios que necesitas. Mochilas, estuches, lápices de colores y mucho más. ¡Sé original! Grupo Magic Party Hoisa te ayuda a hacerlo. Visítanos en La Gallega y redes sociales.
Dos y 25 minutos, está haciendo cosas bien el Club Deportivo Tenerife en materia de comunicación. Por ejemplo, acercarse a la gente que ha sido protagonista, Cristian, en estos 100 años que está a punto de cumplir la entidad. Y no solo jugadores, ¿verdad?
Sí, son muchos los que han pasado durante las últimas semanas por el Club Deportivo Tenerife, por esa bonita iniciativa que lleva el nombre de Centenario de una Pasión. Estamos en el capítulo número 5. Y en este caso le ha tocado a Juan Figueroa. La gente se preguntará quién es Juan Figueroa. Pues Juan Figueroa estuvo vinculado al Club Deportivo Tenerife durante más de 30 años. Fue utillero del conjunto blanquiazul y se incorporó a la entidad en 1968 y durante su estancia en el club vio pasar a más de 300 futbolistas y 7 presidentes durante todo este tiempo. Así que es un hombre que ha estado muy vinculado al Club Deportivo Tenerife y que, bueno, vamos a escucharle.
A mí significa todo. Yo se puede decir que yo nací allí en el estadio, porque mi padre trabajaba con Piqué y después por las tardes se iba al estadio a echar una mano, a regar y tal. Y entonces yo desde chiquitito, estoy en el estadio. Entonces, para mí significa mi vida, porque yo no he hecho más nada que trabajar en el Tenerife y he estado toda la vida allí vinculado en el Tenerife o por una cosa o por otra.
Es bonito escuchar siempre a personas que han estado vinculadas al Club Deportivo Tenerife, que no necesariamente tienen que ser jugadores, futbolistas.
Un crack, te lo encuentras por las calles de Santa Cruz dando un paseíto y te habla de mil anécdotas del Club Deportivo Tenerife porque lo lleva dentro todavía, como debe ser, como puede ser un buen virrea. Oye, Cristian, hoy nos han facilitado, porque se ha publicado en los canales oficiales del Club Deportivo Tenerife, sonidos de dos debutantes de estas 4 jornadas, ¿verdad?
Sí, uno debutó este fin de semana, que es Cherno, y el otro ya lo hizo incluso en la primera jornada en Fuenlabrada, como lo es Etián. Ambos han atendido hoy a los medios oficiales del club, así que vamos a escucharlos.
Sí, la verdad es que el equipo ha estado bastante bien, ha estado con una solidez increíble. Se puede ver fácilmente cómo podemos defender de esa forma. Y a partir de ahí, pues, salir con todo el equipo al ataque y ese es nuestro fuerte. Sí, la verdad es que personalmente me siento muy agradecido. He estado, desde el primer momento que me han llamado para contar conmigo, pues ha sido uno de los días más felices, ¿no? He estado día a día con ilusión, con trabajo, con sacrificio para poder llegar hasta donde estoy aquí ahora, ¿no? Desde el primer día, cada compañero siempre ahí ha estado ahí apoyándome, diciéndome algún fallito que he cometido para no volver a cometerlo y nada, así es como realmente es el fútbol profesional, ¿no? Que el cuerpo técnico como Juan Carlos Cordero, como César Rivero, como Masiño, gracias a ellos, pues al fin y al cabo he estado de donde estoy, ¿no? Y espero que sigamos así, que siga así y en una línea ascendente. El día del debut aquí en casa, en el Heliodoro, ha sido el día más nervioso, más feliz, que no sabría qué decirte exactamente. Pero increíble, la verdad. Sí, yo creo que es más importante estar día a día cada entrenamiento para poder estar bien los fines de semana. Porque, como dicen, ¿no? Como se entrena, se juega. Y eso es a rajatabla. Mister, como no, ha estado ahí desde el primer momento y también me ha ayudado y ha confiado en mí para poder estar aquí. Poco a poco, esto acaba de empezar y nada, a seguir, esperemos que no bajar el nivel y para adelante.
Sí,
Alfa. Ese es Etián González, y ahora al que vamos a escuchar es a Chernobarri, que, como decía Cristian, debutó el pasado sábado contra la Sociedad Deportiva Ponferradina.
Yo creo que es el premio al trabajo, que hemos trabajado mucho desde que llegué al Tenerife. El área de fútbol base creo que ha hecho un trabajo conmigo y con todos los compañeros estupendo. Y nada, al fin y al cabo se hizo el sueño realidad. La verdad que muy contento, fue un volcán de sensaciones y espero seguir trabajando para tener más minutos. Sí, César Rivero y Juan Carlos Cordero fueron importantes en mi...